Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de la revista Ventas de Perfumería y Cosmética. Hoy hablaremos sobre los ingredientes biotecnológicos, una innovación que une ciencia y naturaleza. Para profundizar en esta cuestión, hoy contamos con Cristina Guillén, directora de proyectos de I+D en Aitex, quien nos ayudará a comprender cómo la biotecnología está redefiniendo el desarrollo de ingredientes y también de productos cosméticos. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias, Aina.
Muy bien, pues Cristina Guillén nos va a profundizar más sobre este tema, pero la biotecnología tiene mucha importancia en el sector cosmético, ya que su capacidad para reaplicar ingredientes de origen natural mediante procesos controlados hace que se reduzca la presión sobre recursos naturales y además favorece modelos de producción que sean más sostenibles. Entonces, si quieres empezar con la presentación, Cristina, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros aquí.
Bueno, muchas gracias, Aina, por presentarme. Bien, como bien ha comentado, yo trabajo desde Aitex, estoy en el departamento de I+D y esto es al final es un poco nuestro pan de cada día, ¿no? Cómo la biotecnología y cómo la innovación es capaz de dar lugar a soluciones sostenibles, a soluciones reales, no solo a nivel de investigación, sino a nivel de mercado, ¿no? Resultados tangibles que hoy en día se pueden ver. Por ello, me gustaría comentaros, ¿no? Y trasladaros esta importancia de la biotecnología aplicada a la industria, aplicada sobre todo a la industria cosmética, una industria en continua innovación, y a su vez comentaros un poco a nivel de casos de éxito, desarrollos, de maneras de cómo podemos llegar, ¿no? A alcanzar esta innovación en tecnología aplicando las últimas novedades. Bien, para ello, antes de empezar, me gustaría lanzar un poco una pregunta que me gustaría que pensáramos un poco juntos y enfocándonos un poco en qué convierte un ingrediente cosmético en un ingrediente del futuro. Bien, al final un ingrediente del futuro no es solo aquel que funciona mejor, es más eficaz, es aquel que se alinea tanto con la industria, con el consumidor, como con lo que busca el planeta y cómo en hoy y ahora, ¿no?, nos encontramos, pero con una tendencia y una prospección de futuro. Hoy en día la prospección de futuro a nivel cosmética se lanza mucho a nivel de innovación, a nivel de datos tangibles, ante un consumidor y un contexto en el cual nos encontramos con sobreinformación, tenemos múltiples ventanas abiertas donde recurrir y para ello, para la elección, ¿no?, de nuestro ingrediente, para que este consumidor elija nuestro proceso, nuestro producto, es importante llegar al consumidor con la máxima transparencia, con la máxima información que le podemos alegar y dándole a ese producto, al consumidor, que no solo actúa, sino que conecta. Conecta con la biología de la piel, conecta con el bienestar emocional, con la personalización, con un modelo de producción sostenible. Es decir, que se alinee con las tendencias para adquirir, ¿no?, esa conexión con ese consumidor cada vez más informado y cada vez más exigente. Bien, para abordar esta pregunta, que es la que quiero que al final os llevéis cada uno la respuesta a vuestra casa, vamos a intentar enfocar este webinar en cuatro enfoques, ¿no? Empezaremos un poco con el mercado cosmético, dónde nos encontramos, en qué momento nos encontramos, un poco para alinearlo posteriormente con los ingredientes biotecnológicos, con estas tendencias de nuevos ingredientes. A su vez, comentaremos cómo darle forma, cómo transformar estos ingredientes mediante técnicas de estabilización, finalizando con el enfoque de la hiperpersonalización, tratando un poco los bloques, ¿no?, más importantes que albergan esta novedad a nivel de ingredientes biotecnológicos, de ingredientes del futuro, para conseguir, ¿no?, transmitiros un poco estas pinceladas de qué es lo más importante con respecto a los ingredientes biotecnológicos que nos rodean hoy en día. Bien, a nivel, empezando un poco con el tema del mercado, como muchos sabréis ya, nos encontramos con un mercado potente, un mercado fuerte que no para, está en continuo crecimiento. El mercado cosmético al final se posiciona como un mercado pilar de compra. El consumidor lo considera como una prioridad, ya que este cosmético está enfocado en su bienestar personal, en su autocuidado de su día a día, siendo que alcanzó el último año alrededor de 11.800 millones de euros, un crecimiento del 5,8%, un gasto por persona que va creciendo año tras año, así como un aumento de las exportaciones, llegando casi al 6% con respecto al año pasado. Eso también importa por el tema de la marca, ¿no? La marca Made in Spain. Nos encontramos con que somos un referente a nivel cosmético, a nivel de cuidado, a nivel de innovación, donde cada vez más, a su vez, se apuesta por la investigación, el lanzamiento de nuevas patentes, y esto da ese perfil diferencial a la cosmética donde el consumidor se apoya, dándole esa sensación de un indispensable. En este contexto de mercado, la confianza del consumidor se considera como una limitación de diseño. Nos encontramos ante la búsqueda de un diseño de un ingrediente seguro, de un ingrediente eficaz con datos y un ingrediente a su vez, un perfil un poco multifuncional, ¿no? Donde consigues eficacia, a su vez un bienestar emocional, a su vez sea bueno para el planeta. Bien, iremos un poco mirando qué es lo que más prioriza el consumidor. Empezamos un poco con el tema de sustancias sintéticas. Muchos consumidores, especialmente aquellos mayores, ¿no? De 55 años, muestran una alta preocupación por estos químicos sintéticos, donde a su vez cada vez hay más sobreinformación, ¿no? Información y a su vez sobreinformación de lo tóxico que puede llegar a ser un ingrediente, llegando incluso a investigar los infis de los productos que se venden. Con un diseño ambiental, por la creciente preocupación que encuentra hoy en día asociados a este daño ambiental, la problemática de los microplásticos, cada vez más conocida. Y, sin embargo, pese a esta problemática, cada vez es más difícil por el consumidor detectar, ¿no?, que este ingrediente no es tóxico, que este ingrediente no es seguro. Y por esto es importante acudir a las acreditaciones que permitan alegar ese perfil sostenible del producto. Por otro lado, el tema de las afirmaciones. Para marcar, ¿no?, ese perfil diferenciador del producto, es importante el respaldo detrás a nivel científico que tenga que tener que tú consideres, ¿no?, que es importante alegar para conseguir dar esa confianza a ese consumidor. Y por último también encontramos el tema de la sostenibilidad, el uso de conservantes, donde entra un poco de la mano con esa preocupación de daño ambiental, ya que cada vez más se conoce que la problemática, ¿no?, que de los productos que son irritantes, que se consideran un cierto perfil tóxico, que causan sensibilizaciones y para ello se busca un poco respaldar y proteger esta toxicidad mediante ingredientes sensibles y cada vez ingredientes dirigidos más a hiperreacciones, que tengan esta sensibilización a nivel de consumidor. Bien, continuamos en este enfoque, ¿no? Podemos seleccionar como 6 enfoques a nivel de retos en los que se enfrenta el sector cosmético. La confianza del consumidor, que es un poco lo que ya se ha hablado, donde es importante adquirir esa máxima transparencia y esa máxima seguridad de los ingredientes que estoy empleando para mi producto. Ya que, remarco un poco la importancia de que el consumidor cada vez está más informado, conoce más y por esto es importante la transparencia. El tema del autocuidado, ya que también cuidar del planeta es cuidarse de uno mismo, donde las marcas deberían priorizar productos que ofrezcan estos beneficios, beneficios ya no solo de momento, sino duraderos a nivel de piel y que a su vez luego tenga un perfil de biodegradabilidad donde a nivel ecosistema tenga el mínimo impacto ambiental. A nivel de legislación, los retos reglamentarios cada vez son más exquisitos, son más exigentes, encontramos de los microplásticos, cada vez más ingredientes están siendo limitados su empleo, nos encontramos también con reglamentación a nivel de agua, depuradora de agua, cada vez se busca una mínima toxicidad en los productos que encontramos, el tema del plástico, en los envases, donde cada vez se buscan productos que no empleen plástico, con que su defecto sea reutilizable, reciclable, biodegradable. Seguimos también con el bolsillo del consumidor. El tema de la inflación es un tema de día a día. Todo el mundo al llegar a casa, la compra, lo vemos, se comenta. Y esto a su vez obviamente también afecta a nivel del cosmético, donde la percepción de lujo, calidad, cada vez cobra más importancia. Y es importante, ¿no?, remarcar esa diferencia de precio que obtiene mi producto final o mi ingrediente final, y ese carácter biotecnológico cada vez más se alega a este producto de lujo diferenciador. La digitalización también se considera un reto, donde la IA, los influencers y los youtubers, hay que emplearlos también como sustento para llegar a ese mercado cada vez más digitalizado, y la sostenibilidad, que ya es como un pilar básico, ¿no?, con la búsqueda de nuevos lanzamientos cada vez más naturales y sostenibles. Bien, en todo este paradigma, la biotecnología se convierte en un aliado para dar lugar a soluciones sostenibles, a la vez innovadoras y a la vez eficaces. Bien, la biotecnología, como definición, es la aplicación de la ciencia y la tecnología en organismos vivos, con el objetivo de desarrollar bienes y servicios para la sociedad. En este aspecto hay diferentes ramas. Hemos querido remarcar un poco las ramas que más se alinean, ¿no?, a nivel cosmético. Encontramos la biotecnología verde, relacionada más con el tema de la agricultura, donde empiezan, ¿no?, a aparecer estos bioactivos procedentes de la naturaleza que ya se empleaban, pero adquieren un perfil diferenciador mediante la elaboración de sus productos, el empleo de técnicas de fermentación. La biotecnología roja, más enfocada a la sangre, salud, medicina. Cada vez más los ingredientes se alinean, se estudian más con estudios in vitro, donde vamos a dianas moleculares específicas, con estudios con usuarios, donde encontramos esa evidencia clínica, evidencia buena para la piel. La biotecnología marina, acuática, el empleo de algas, o ingredientes, ¿no?, procedentes del mar, el Blue Ocean, encontramos claims cada vez más destinados, ¿no?, a este enfoque marino, como en búsqueda de nuevos ingredientes. La biotecnología gris es aquella que tiene un enfoque más a nivel industrial, ¿no?, donde se busca ingredientes de no solo desarrollo de ingredientes, sino que tenga un enfoque de aplicación en la industria. La amarilla también, más enfocada a nivel de nutracéutica, nutricosméticos, cada vez más los encontramos con evidencias a nivel de piel, evidencias a nivel de cabello. Y bueno, por último, la biotecnología dorada, que nos permite el empleo, ¿no?, el análisis de datos, empleo de la bioinformática para entender todos esos datos que nos aporta la ciencia, el análisis de secuencias genéticas, bueno. Esto es un poco a nivel de ejemplos, ¿no?, de cómo la biotecnología se aplica en nuestra cosmética del día a día, y que ya es un hoy. Bien, a nivel de ingredientes biotecnológicos, comenzaremos un poco comentando el tema de ingredientes naturales, ¿no? Los ingredientes naturales son ingredientes que ya se usan en la cosmética en nuestro día a día, porque al final es algo que se ha empleado, ¿no?, desde la antigüedad, y hoy en día continúa porque se alinean esos ingredientes como ingredientes seguros, ante todo. Entonces, la cosmética busca esta reinvención de la naturalidad, dando lugar a ingredientes que han sido procesados de diferente forma o que a su vez se reconvierten mediante encapsulaciones, se buscan formas alternativas de fabricación. Y esto lo veremos a continuación. Donde, con dos ejemplos claros. Bien, los ingredientes upcycled, como bien he comentado antes, son ingredientes procedentes de la reutilización de residuos. La industria agroalimentaria es una de las que mayores generan, mayor desperdicio generan, que se pueda reutilizar, ¿no?, a nivel cosmético, siendo que es una de las más empleadas a nivel cosmético. A nivel de cosmético para el desarrollo de nuevos ingredientes. No obstante, es verdad que cada vez más el mercado se está reinventando, empleando residuos como viene siendo procedente de la industria de la madera para la obtención de ingredientes ricos en lignina, por ejemplo. Siendo que estos, bueno, como podéis ver, los ingredientes cada vez más van creciendo el número de lanzamientos año tras año. Aquí veis como datos hasta 2025 no paran de crecer. Y siendo unos, son ingredientes que se consideran atractivos. Son atractivos por su carácter botánico, por su carácter natural y su carácter efectivo. Hay una amplia variedad de aplicaciones de estos ingredientes, donde en su origen, ¿no?, eran más considerados como ingredientes bioactivos para la reivindicación de claims, ansiedad o funcionales, ¿no?, en su general, pero en la actualidad ya tienen un perfil más multifuncional. Al final, estas fuentes naturales son muy ricas en antioxidantes, polifenoles, lo cual les aporta esta funcionalidad extra a nivel de conservantes, a nivel de protectores solares, las cuales cada vez más son más estudiados de estos ingredientes botánicos, dándole ese perfil diferenciador. Bien, a su vez, como he comentado antes, la economía azul, la biotecnología, está aplicándose para la obtención de nuevas materias primas procedentes de ecosistemas marinos. ¿Por qué? Porque estos ecosistemas marinos son altamente sostenibles, son capaces de absorber CO2, producen oxígeno, no cultivan, no compiten con cultivos alimentarios, requieren poca tierra, agua, llegando hasta incluso, ¿no?, la recolección, una innovación dirigida a la recolección sostenible de algas por comunidades locales, hasta cultivo en fotobioreactores, el uso de biotecnología para desarrollar extractos, ¿no?, de estas fuentes, siendo que casi el 70% lo consideran como algo de carácter medioambiental, ético. Entre algunos ejemplos que encontramos, podemos ver extractos procedentes de algas y microalgas, ¿no?, los cuales se sabe que son ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes. Se les alinea mucho con el tema de la protección solar. Al final, el objetivo de la extracción es reaprovechar, ¿no?, aquello que sabemos que de por sí la planta tiene para que ofrezca beneficios a nuestra piel. Al final, la planta se protege del medio ambiente mediante la liberación de metabolitos. Nosotros buscamos aprovechar esta liberación de metabolitos para que nos protejan a nosotros también. En sentido, también encontramos otra vertiente con el empleo de extractos de moluscos, por sus propiedades también antioxidantes reparadoras, así como el empleo de microorganismos procedentes del propio ecosistema marino. Bien, por otro lado, más enfocado, poco más a nivel biotecnológico, estos ingredientes año tras año van creciendo, siendo que ha aumentado más del 55% en el último año a nivel europeo, mostrándonos como base, ¿no?, ejemplo de decir, bueno, la biotecnología está para quedarse y cada vez más la innovación va a ir más dirigida, la innovación cosmética va a ir más dirigida a estos ingredientes biotecnológicos para reconvertir, ¿no?, un poco también estas materias primas que os he comentado antes. Bien, ¿por qué, no? ¿Por qué es tan importante esta biotecnología? Porque permiten replicar las propiedades de los ingredientes naturales sin depender tanto de los recursos limitados, ¿no?, de la naturaleza, y a su vez sin poner en riesgo la biodiversidad, permitiendo también su producción en entornos controlados, sin depender de este medio ambiente, requiriendo menos agua, menos tierra, menos energía. Y pasando un poco, ¿no?, de esta agricultura tradicional con el empleo de pesticidas, con el empleo de ingredientes un poco nocivos, a un desarrollo de ingredientes en laboratorio de una forma mucho más controlada, garantizando, ¿no?, esta trazabilidad, esa reproducibilidad también. Entre los ingredientes que más destacan, ¿no?, encontramos diversos ejemplos, pero uno de los motores, ¿no?, que ha impulsado este auge es la cosmética coreana. Los coreanos son aquellos de los que más desarrollan, ¿no?, este tipo de ingredientes de biotecnológicos derivados de microorganismos, siendo que también ha potenciado esa implementación en el mercado europeo. Bien, estos ingredientes derivados de microorganismos son aquellos que utilizan bacterias, levaduras, otros microorganismos para sintetizar nuevas biomoléculas. Encontramos diferentes ramas, por ejemplo, el empleo de extractos naturales fermentados, en el cual se usan materias primas en su mayoría de carácter agroindustrial, los cuales son reconvertidos mediante técnicas de fermentación. Esta técnica de fermentación permite transformar esta materia prima en metabolitos bioactivos más bioasimilables por la piel, porque actúan como unas tijeras, ¿no?, que son capaces de degradar estas materias primas en moléculas más sencillas, más fácilmente absorbibles, pero a su vez es capaz de liberar otros metabolitos de interés beneficiosos para la piel. Asimismo, se emplean los mismos microorganismos en cepas como Lactobacillus, microorganismos que sabemos que son buenos para nuestro microbioma, que permite, ¿no?, equilibrar el microbioma cutáneo. Y por otro lado también el empleo de ingredientes derivados de microorganismos. En esto encontramos ejemplos, por ejemplo, la ectoína, ¿no? La ectoína no es más que una sustancia que procede de microorganismos que vive en ambientes extremófilos con poca agua. Está poder vivir en este ambiente, lo que hace es secretar ectoína como protector a nivel de este estrés hídrico, ¿no?, haciendo ese efecto protector barrera. Un efecto protector que se ha visto que a nivel humano también nos protege contra la pérdida de agua, contra la pérdida transepidérmica, siendo un clave ejemplo de cómo podemos aprovecharnos de estos microorganismos para sintetizar moléculas de interés. Bien, a su vez, la biotecnología da lugar a la aplicación de la ingeniería genética en el desarrollo de nuevos ingredientes. Esto consiste en la transformación de microorganismos para que sinteticen moléculas que de otra forma se obtendría mediante síntesis química o de fuentes naturales, ¿vale? Es una manera de que los microorganismos se convierten en biofactorías. Hablo de microorganismos porque en su mayoría son microorganismos, pero también se emplean plantas, se pueden emplear también un tipo de algas, también depende, ¿no? Y da lugar a fábricas vivas de estos metabolitos de interés. En este aspecto se convierte como una alternativa altamente sostenible para dar lugar a ingredientes a su vez de alta pureza, con alta trazabilidad, permitiéndonos un poco remarcarnos, diferenciarnos en el mercado. Algunos de los ejemplos, ¿no?, que más emplean esta tecnología, encontramos el empleo de biosintéticos convencionales, colágeno, ácido hialurónico, cada vez más este tipo de sustancias proceden de microorganismos que los sintetizan. Encontramos también componentes de nuestra piel, ¿no?, componentes celulares human-like, que nos permiten un poco reemplazar aquellas sustancias que de otra forma con el tiempo, ¿no?, conforme va pasando la edad, no, dejamos de sintetizarlo, y gracias a estos microorganismos somos capaces de sintetizarlos un poco ad hoc. Eso sucede también con los péptidos, ¿no? Somos capaces de inventar, o sea, de diseñar secuencias de aminoácidos en este caso que vayan dirigidos a una diana molecular concreta, por ejemplo, el acortamiento de los telómeros, con ejemplo, en contra de la senescencia celular, en contra de actos como la inflamación. Son péptidos que van dirigidos a secuencias de DNA específicas, permitiendo resecuenciar las células un poco para mejorar, ¿no?, ese estado dérmico en múltiples aspectos. A su vez, esto también se ve en las fragancias, donde se ha conseguido incluso sintetizar compuestos que anteriormente estaban extintos, y los microorganismos mediante microorganismos hemos conseguido que sinteticen estos compuestos. Seguimos con el tema de la estabilización. Estos ingredientes, pues su gran funcionalidad, a su vez, tienen un perfil un tanto inestable. Entonces, es muy importante cómo vamos a proteger, ¿no?, ese ingrediente, y a su vez, cómo podemos diferenciar, ¿no?, este ingrediente mediante una liberación un poco más avanzada, una liberación más dirigida, donde entra aquí la estabilización. Siendo que, como podéis ver, ha incrementado más del doble en este último año. En este aspecto encontramos activos reconvertidos, donde la estabilización nos permite, la encapsulación nos permite dar esa protección al ingrediente para mejorar, ¿no?, su liberación y que a su vez aumente la vida útil. Esto se ha visto a su vez que es capaz de mejorar la biocompatibilidad cutánea, mejorando a su vez que incluso algunos activos que causan cierta irritación tengan un perfil más biocompatible, ¿no? Por ejemplo, el retinol, el cual mediante una liberación un poco más lenta, dirigida, es capaz de disminuir esa toxicidad. A su vez, se sabe, ¿no?, que mejora lo que viene siendo la penetración, el empleo de cápsulas dirigidas, liposomas, que son capaces de llegar a nuestra piel de una manera más suave, ¿no?, de una manera más biocompatible, es capaz de dirigir el activo para que sea más bioaccesible por nuestras células. Y esto, a su vez, lo más importante es que le da ese perfil premium al ingrediente final, lo cual nos permite un poco dirigirnos a estas categorías de lujo. Aquí encontramos los exosomas como a nivel de biotecnología un poco revolucionaria, que no son más que nanovesículas extracelulares que de por sí nuestras células ya tienen y ya emplean para comunicarse unas con otras, los cuales somos capaces de replicar en el laboratorio para adquirir ese perfil de liberación altamente biocompatible con nuestra piel. Como se puede ver, ha aumentado el doble en Europa y más del triple en países como Asia en los últimos 3 años, siendo que se espera, ¿no?, que siga en aumento, llegando a permitiendo, ¿no?, un poco dar ese perfil diferenciador y aprovechando, por un lado, el beneficio de que por sí tienen los exosomas y, por otro lado, el beneficio que de por sí tiene nuestro activo ingrediente para dar esa sinergia diferencial para llegando a la reivindicación de claims como regenerante, antiinflamatorio, que cada vez más están en aumento y se correlacionan con este tipo de ingredientes. Brindamos un poco con el tema de la eficacia, ¿no? Una eficacia hiperpersonalizada. Cada vez más el consumidor busca aquello que es bueno para él. Ya no buscamos un ingrediente que funcione para todos, sino un ingrediente dirigido a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque cada ser humano es único. Cada ser humano está codificado por una inmensa mayoría de genes, las cuales codifican qué es lo que necesito. Unos genes que a su vez se ven modificados por el ambiente, entonces cada momento, cada etapa va a necesitar un ingrediente específico. Para llegar a esa personalización es muy importante la evidencia científica que va detrás. En este aspecto, cada vez más se buscan una evidencia multidisciplinar. Para ello, se emplean tecnologías como siendo las ómicas. Las ómicas lo que hacen es estudiar una gran variedad de datos a la vez. En este aspecto encontramos, por ejemplo, a nivel estudios in vitro, se estudian todas las dianas moleculares que van dirigidas a claims, en este caso, por ejemplo, a antiedad o claims dirigidos a la inflamación, donde ya no vamos solamente a una diana concreta, sino a estudiar 3 o 4 a la vez que nos permiten un poco conocer nuestro ingrediente a fondo. Lo mismo sucede a nivel in vivo, donde cada vez más se buscan diferentes alegaciones a la vez. Y todo este estudio siempre va acompañado de la mano de la bioinformática, la bioestadística, que nos permite analizar esta gran variedad de datos. Bien, en este aspecto también, para llegar a esa hiperpersonalización, encontramos la cosmética de precisión con el desarrollo de ingredientes hiperpersonalizados que van dirigidos a dianas específicas. Encontramos algunos como los alfa-hidroxiácidos, que son exfoliantes dirigidos específicamente a renovar la piel, el PTRNA, que son fragmentos de ADN que estimulan la regeneración celular, factores de crecimiento destinados a regenerar la piel, que al final son ingredientes que de por sí, ¿no?, encontramos en nuestro sobrenadante celular, en nuestra matriz extracelular, que cada vez más somos capaces de aportarlos desde el exterior, dándose lugar a esa cosmética de precisión. Bien, toda esta información, ¿no?, que os he aportado, ahora os preguntáis, ¿no?, cómo paso de tanta idea, ¿no?, a llegar a un desarrollo. Bien, os hemos querido plasmar un poco unos cuantos ejemplos de cómo estas ideas han llegado a desarrollos reales. Comenzamos un poco con el tema de del ingrediente multifuncional, que cada vez más busca el mercado, cada vez más está aclamado. En un desarrollo que se desarrolló en ITEX, se consiguió extraer de ingredientes marinos celulosa, la cual se empleó como espesante en formulaciones cosméticas. Bien, como se puede ver en la imagen, gracias a la aplicación de esta celulosa aumentó de manera significativa la viscosidad de la formulación, una formulación que a su vez fue evaluada en estudios con voluntarios, donde se evaluó la crema sin esta celulosa y la crema con la celulosa, así como la crema con celulosas a nivel comercial, mostrando una diferencia significativa a nivel de hidratación gracias al empleo de este ingrediente, dándole, ¿no?, ese enfoque de altamente sostenible, siendo procedente, ¿no?, de este origen marino. A nivel de técnicas de extracción de alto rendimiento, conversión mediante tecnologías NADES, que son disolventes eutécticos naturales. Estas tecnologías permiten simular lo que viene siendo el sobrenadante, lo que rodea a la matriz extracelular de las plantas, con el objetivo de extraer la máxima composición de biomoléculas de estos extractos naturales. En esta tecnología se estudiaron diferentes matrices, obteniéndose los mejores resultados con la matriz del mango. ¿Por qué lo queremos reflejar, ¿no? Porque es importante evaluar cada ingrediente, diferentes disolventes, diferentes tecnologías de extracciones, convencional, no convencional, ya que cada materia prima funciona de una forma. Y en este caso, por ejemplo, obtuvo una trimejora gracias a conseguir seleccionar aquel disolvente NADES que mejor era capaz de extraer esos compuestos bioactivos según la materia de partida. Tecnologías revolucionarias, el CO2 supercrítico. En este caso, empleamos el tomate para extraer compuestos bioactivos y mediante la aplicación de extracciones mediante CO2 supercrítico, consiguiendo aumentar una quinta parte de lo que viene siendo la extracción de biomoléculas funcionales, entre otras, ¿no?, se destaca el licopeno, betacaroteno, luteína, siendo una tecnología cada vez más empleada por su alto perfil sostenible de extracción de una alta concentración de moléculas bioactivas. A su vez, ingredientes derivados de microorganismos, los fermentos, cada vez más está más. Más estudiado, ¿no?, cómo estos fermentos tienen este perfil altamente sostenible y diferenciador. Y nosotros, bueno, decidimos estudiarlo, pero mediante datos. Se realizó un estudio de análisis del ciclo de vida del proceso de fermentación mediante en correspondencia, ¿no?, comparándolo con un proceso convencional, ¿no? Ambos procesos se desarrollaban en ITEX y se vio como gracias al proceso de fermentación éramos capaces de disminuir el impacto de producir un micromolar de compuestos de actividad antioxidante en 1 kilogramo, siendo 6,5 veces de menor impacto el empleo de fermentación en comparación con el empleo de técnicas convencionales. Asimismo, se valoró a nivel de biocompatibilidad cómo la fermentación mejoraba la biocompatibilidad de los ingredientes mediante estudios in vitro con células que se encontraban en estado senescente y se obtuvo como en comparación de el extracto de partida versus el extracto fermentado, mejoraba en gran mejora la viabilidad celular, la actividad mitocondrial, gracias a este proceso de conversión mediante fermentación. Y por último, la esterilización mediante técnicas de liofilización, donde también se validó cómo, gracias a la esterilización de ingrediente por esta técnica de secado, se aumentaban aspectos como viene siendo la regeneración celular. Gracias a la estabilización por liofilización, es una técnica altamente sensible, capaz de estabilizar las biomoléculas más inestables, obteniéndose un extracto seco. En el cual, bueno, en este caso, gracias al empleo de tecnología, a su vez somos capaces de evaporar, ¿no? Igual algunos elementos a su vez tóxicos que a nivel líquido se encuentran cuando se ponen en contacto con el cultivo celular, son algo más irritantes, ¿no? Pues gracias a esta estabilización se consiguió una mejora a nivel de regeneración celular y a su vez una mejora de adquiriendo, ¿no?, ese mantenimiento de la capacidad antioxidante total del extracto una vez se encuentra lefilizado. Bien, y por último también destacar la importancia del estudio, ¿no?, a nivel holístico. No solo encontramos un producto cosmético, en este caso lo que se intenta evaluar es evaluar a un producto cosmético final ese aspecto multifuncional a nivel holístico, a nivel mental, a nivel a nivel mejora de la piel y mejora del planeta, siendo que un desarrollo que se desarrolló se evaluó el aumento de colágeno, teniendo diferente significativa, el aumento de marcadores de inflamación, se evaluó a su vez con voluntarios la mejora de la succión y de la hidratación, adquiriendo ese perfil antiedad, hidratante del cosmético, y a nivel diferencial también se estudió la mejora neurosensorial que efectuaba este producto mediante estudios que se denominan facial coding, donde se evalúa cómo los microgestos faciales nos permiten determinar a nivel objetivo y cuantitativo cómo mejora el bienestar del voluntario, siendo que antes y después de la aplicación se obtuvo una mejora del 30% del bienestar en los consumidores, siendo un claro ejemplo de enfoque holístico y un enfoque de evidencia científica tangible que fuimos capaces de desarrollar y de evidenciar. Bien, todos estos desarrollos a su vez cuentan con estudios, con proyectos que se llevan a nivel interno. Es un proyecto que actualmente nos encontramos en explotación, donde se evalúa, ¿no?, ese enfoque ómico que se ha comentado antes, tanto para el desarrollo de ingredientes multifuncionales como para estudios de validación de estos ingredientes mediante estudios in vitro e in vivo con voluntarios, siendo un ejemplo de proyectos que en la actualidad nos contamos gracias a ayudas a nivel CDT. Bien, en este aspecto también comentaros que ITEX, ¿no?, ofrece soporte a las empresas para el desarrollo de sus innovaciones, los desarrollos biotecnológicos, problemas que nos surgen en nuestro día a día, los cuales el know-how que disponemos están ampliamente empleados para su transferencia a las empresas, llegar al mercado, dar soporte, ¿no?, mediante la solicitud de ayudas CDT, Interconecta, Misiones, AVI, tanto a nivel nacional, Comunidad Valenciana, como a nivel de las diferentes regiones, comunidades, como a nivel también europeo, damos soporte en las solicitudes de esas subvenciones para lograr alcanzar esos proyectos y que los proyectos de las empresas lleguen a la realidad, lleguen al mercado, donde, bueno, comunicaros que estamos aquí para ayudaros y para ofrecer ese soporte. Bien, en este aspecto, para finalizar, concretamos un poco todo lo que hemos comentado, ¿no? El futuro de los ingredientes, ¿qué es un ingrediente del futuro? Bien, ahora me responderéis vosotros, pero bueno, al final el ingrediente del futuro es aquel que se construye, ¿no?, mediante la intersección de ciencia, sostenibilidad, personalización y, ante todo, evidencia científica y el empleo de tecnología, novedad, para llegar a adquirir ese perfil diferenciador, diferenciarnos del mercado y llegar a ese consumidor cada vez más exigente con una innovación que al final todos tenemos en nuestro día a día, aplicamos y llegar al mercado siguiendo los pilares clave que envuelven las tendencias que os he comentado. Bueno, y un poco hasta aquí nuestra presentación. Aquí os dejo los datos de contacto por si tuvierais alguna duda. Estamos en contacto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, por realizar esta formación tan completa. Nos has ofrecido una visión de los ingredientes del futuro y aquello que está definiendo, pues, lo que vendrá próximamente en cosmética. Y además has aportado ejemplos clave que ya han demostrado resultados efectivos en el sector. Así que muchas gracias por tu participación. Y a todos vosotros, muchas gracias por conectaros a este webinar. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del mail y nos vemos el próximo mes con otro webinar. Muchas gracias.
Gracias. Adiós.